forma. Todo bien. Con Antonio Turiel, en la mañana en COPE Más Mallorca.
Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. En plena revolución energética que nos hallamos, revolución o revoltijo, más bien dicho, porque al final esto es una cosa de muchas cosas mezcladas, desordenadas y mal encaminadas. Desde luego, hace un par de semanas te explicamos cuáles son las carencias y los brindis al sol de la eólica. Hoy nos vamos a centrar en la fotovoltaica. Antonio Turiel, doctor en física teórica, investigador del CSIC, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, mejor que la semana pasada.
Mejor del resfriado y tu bolsillo, sí. ¿Qué tal? Porque están los oyentes expectantes, a ver si tienes ya estos 14 billones de dólares.
Va a ser que no.
Pues te hemos dado una semana,
¿eh? No voy a poder rescatar al sector del petróleo, pobrecito.
Vaya, ahora hablaremos también cómo está el sector del petróleo con esta guerra que desgraciadamente continúa entre Israel y Hamas, pero lo primero, ¿qué está pasando con la fotovoltaica? ¿Cuáles son sus principales carencias, problemas? Porque parece que se está apostando todo al sol, pero es más complicado y más complejo de lo que parece.
Bueno, la fotovoltaica siempre ha sido un poco menos preferida desde el punto de vista de los grandes inversionistas con respecto a la eólica por diversos motivos que tienen que ver con sobre todo cuestiones técnicas, ¿no? La fotovoltaica pues tiene el inconveniente de que obviamente solo produce cuando es de día y además a lo largo del año pues la insolación cambia, en invierno pues hay 6 veces menos radiación solar que en verano, por eso tenemos frío. Y eso hace que, lógicamente, pues, el rendimiento solar baje. Además, a lo largo del día, la inclinación del sol cambia, con lo cual el rendimiento también cambia. Y entonces, el inconveniente más importante que suele tener es que produce fundamentalmente las horas centrales del día, pero en esas horas no es necesariamente cuanto más consumo hay, por ejemplo, en los hogares, ¿no? Entonces, justo, por ejemplo, pues a primeras horas de la noche, que es cuanto más consumo hay, la gente vuelve a su casa, prepara la cena, mira la tele. Reactiva que la eólica y además se le añade un problema técnico bastante complejo y es que la corriente eléctrica que producen las placas fotovoltaicas es una corriente continua y para poder meterla en la red necesitas tener un aparato que se llama un inversor que actualmente son electrónicos y lo que hacen es interpretar cuál es la señal que le cae a la red e intenta imitarla, ¿no? Esto genera un sinnúmero de problemas, sincronía, técnicos bastante complejos. Y eso también hace que sea menos atractiva en ese sentido que la eólica. Lo que sucede es que hay mucha más. Es decir, la fotovoltaica es obviamente más sencilla de instalar. Prácticamente un panel solar en cualquier sitio se puede poner. Y, bueno, pues con la radiación que hay en este país, pues lógicamente se debe adaptar una cantidad significativa de energía. ¿Cuál es el problema principal que se están encontrando los promotores actualmente, sobre todo los de los grandes parques fotovoltaicos? Que no hay suficientes puntos de enganche a la red. Ahora mismo vale mucho más dinero un punto de acceso a la red eléctrica de alta tensión que no lo que es una autorización, un permiso para construir un parque fotovoltaico. Y esto es interesante entender por qué pasa, porque no olvidemos que aquí lo que estamos hablando es del modelo de la gran fotovoltaica, no tiene nada que ver con los modelos de autoconsumo o de comunidades energéticas que se mueven en redes pequeñas. Aquí estamos pensando en producir energía eléctrica en grandes cantidades para consumo industrial, para ser transportado a grandes distancias, por lo cual necesitas la red de alta tensión. Esta la controla Red Eléctrica Española, que es una empresa con un 20% de capital público, pero que es fundamentalmente privada. Y el problema principal que hay es que Red Eléctrica está siendo bastante prudente en sus planes de expansión de la red. ¿Por qué? Porque se están encontrando que la red actual ya es muy compleja, ya tiene ciertos problemas de estabilidad, y no quieren correr riesgos de que si integramos energía eléctrica de una manera desordenada, estos problemas de estabilidad se incrementen y que se encuentren con apagones o problemas muy serios. Con lo cual, lo que está pasando ahora mismo es que no hay suficientes puntos de enganche a la red Y además, como empieza a haber una saturación de la cantidad de parques fotovoltaicos que hay, pues resulta que las rentabilidades que están ofreciendo son inferiores a las esperadas. Se están produciendo en algunos momentos ciertos curtailments. De momento son pequeños. Curtailments es el momento en que se genera energía eléctrica, pero que no puede ser absorbida por la red, con lo cual básicamente se desperdicia. Y eso lo que hace es deteriorar el beneficio de las placas, ¿no? de los parques de fotovoltaico. Y esto está haciendo que en las últimas subastas pues ya no haya tanta gente interesada en apostar a poner parques fotovoltaicos y, bueno, pues la burbuja poco a poco parece que empieza a pinchar.
Como bien dices, se pueden poner prácticamente en cualquier sitio y aquí en Baleares por lo que se está tirando es por el campo, por tierras que se podrían dedicar a, y destinar a cultivo en un territorio además tan acotado y sobresaturado de viviendas, que nos queda poquita tierra. Desde luego, hasta el punto de que ha nacido ya aquí en Baleares una plataforma contra estos megaparques solares.
Bueno, es que el problema principal que se está produciendo aquí es que se está tomando al pie de la letra las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía en materia de la transición energética. Esto pues queda traspuesto prácticamente tal cual, pues por ejemplo, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España y en los planes sectoriales que hay en las distintas comunidades autónomas sobre el mismo tema, ¿no? Entonces, muchas veces se incide en que se van a instalar pues cierta cantidad de gigavatios, de potencia eléctrica y demás, y entonces, bueno, pues un argumento que se suele decir es no podemos abastecer esto solamente con el autoconsumo, solamente poniendo placas en las cubiertas, así que es donde ya está construido, las casas, ¿no? No podemos poner placas ahí porque no tendríamos suficiente para cubrir, entonces te dicen, bueno, pues lo que pone el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. ¿Qué sucede con esto? Que las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima pues no son muy realistas, porque están asumiendo que se va a producir una sustitución del actual consumo energético de fuentes diversas, con características diversas y utilizando la energía de manera muy diversa, se va a poder hacer todo eléctricamente y además con energía renovable. Esto es técnicamente muy discutible, hay muchas complejidades en el paso al todo eléctrico, de hecho hay cosas que ya estamos viendo que no se van a poder hacer, de hecho la mayoría de ellas, ¿vale? Y entonces, claro, si ese es el caso, se podría abrir, que sería lo más sensato, pues un debate de qué interesa más. Si poner las placas fotovoltaicas en zonas ya construidas, en los tejados de las viviendas, en factorías, en donde sea, y no utilizar el suelo, porque a lo mejor la cantidad de energía fotovoltaica que necesitaríamos, que podemos realistamente llegar a consumir, pues realmente se podría abastecer con las cubiertas. Entonces siempre te dicen que no, siempre dicen que no es verdad, que no es realista, que te lo tienes en cuenta. Y a mí, bueno, aquí viene un punto que a mí siempre me hace mucha gracia y es cuando empiezan a explicar que no comprendo la problemática o la gravedad del problema del cambio climático. Ya tiene narices que me lo digan a mí.
Ya, sí, sensatez entonces, pides, ay, Antonio, de verdad. Sí que es muy resfriado, ¿eh?
Un poquillo sí, ¿eh?
Debes tener mucha fiebre para pedir sensatez. Además, tenemos ya un precedente, ¿verdad? Esto pasó en Alemania. Es decir, apostarlo a la solar y ver que, pues, que no da.
Bueno, sí, efectivamente en Alemania hicieron una cosa admirable. Ellos, sí, en un periodo de tiempo muy corto, de principios del siglo hasta el año 2015 más o menos, pasaron de tener una cobertura de su generación eléctrica del 8% con renovables al 38% que está actualmente, 38-39% que está actualmente, ¿no? Y esto fue algo impresionante. Muy buena medida fue gracias a la eólica, porque allí evidentemente pues tiene más viento que aquí. Como cuanto más al norte el viento sopla más fuerte. Y lógicamente allí también hace menos sol. Pero también instalaron un montón de placas fotovoltaicas. ¿Y qué problemas se encontraron? Bueno, pues un problema que está empezando a pasar también en España. Que hay determinadas horas a las cuales produce tanta electricidad que el kilovatio hora empieza a valer cero o incluso negativo. Lo de los precios negativos es algo curioso, la gente, bueno, lo suele interpretar erróneamente, se debe pensar cómo puede ser que pagues porque se te lleve la electricidad, no tiene sentido porque en ese sentido dejarías de producir. Generalmente lo que sucede es que hay momentos de muy bajo consumo, en los cuales de hecho pues la renovable no entra, prácticamente no entra, y lo que sucede es que hay ciertas centrales térmicas que funcionan con carbón o con gas, que no les interesa pararse porque tienen que estar ahí al quite por lo que pueda necesitarse después, y prefieren pagar una penalización por seguir volcando su electricidad a la red, aunque realmente no haya tanta necesidad. lógicamente, con precios negativos, pues siempre habrá un usuario industrial que estará interesado en comprar y demás. Claro, esos precios negativos que pagan estas centrales térmicas, que son necesarias para estabilizar la red, porque compensan cuando no hay suficiente energía producida por los medios renovables, te lo van a cobrar después. Con lo cual, pensarse que los precios cero o precios negativos son positivos es engañarse. Lo que sucede es, a esta hora yo pues no te cobro nada o incluso pago porque se me lleve la electricidad, pero no te preocupes que luego más tarde, cuando tengas necesidad de electricidad y tengas que recurrir a mi central térmica, ya te diré yo cuáles son mis costes y cuánto me vas a tener que pagar, ¿no? Esto, unido al hecho de que se incrementaba muchísimo la inestabilidad de la red eléctrica alemana, que lo intentaron compensar sobre todo con interconexiones internacionales, sobre todo con Escandinavia, que ellos tienen hidroelectricidad, que es mucho mejor. En ese sentido, es la única fuente renovable que tiene unas propiedades, unas características de generación que son más óptimas, porque la puedes regular, puedes generarla cuando la necesitas, genera una onda perfecta, sinusoidal, de corriente alterna, no genera problemas de inestabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, lo compensaron todo lo que pudieron, pero en el momento dijeron, no, es que no podemos meter nada más. Y así es como acabó su transición en energética, en la Energy Wende. De hecho, la práctica a partir de 2015-2016 se para en seco. También es interesante el caso de Australia. En Australia, sí, es un modelo que allí apostaron no tanto por la eólica, ahí fue mucho por la fotovoltaica, es más semejante en ese sentido al caso español, y además mucho con autoconsumo y volcado en la red de los excedentes. Y allí también hubo un momento que el gobierno pues ya prohibió enganchar más sistemas en la red, porque vieron que no eran capaces de mantener la estabilidad de la corriente eléctrica y porque vieron que no eran capaces de integrar nada más. Y ahora nosotros pues estamos repitiendo lo mismo, y entonces por eso digo también que cuando a veces se saluda como algo positivo que el precio de la electricidad baje a cero o precios negativos, no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es difiriendo el pago para más tarde y creando bastantes problemas en la gestión de la red eléctrica.
Y Antonio, por último, actualización, situación del petróleo con esta nueva guerra entre Israel y Hamas.
Bueno, aparte de, bueno, de la barbaridad de lo que está pasando, sí, o sea, yo, a la salvajada de Hamas, pues seguir una salvajada bastante mayor todavía que la de Israel, que es una desgracia, la verdad, tener que estar en esta situación. Bueno, esto crea evidentemente mucha inestabilidad en la región, y ahora el problema principal, y donde apuntan todos los focos desde el punto de vista de la energía, es a Irán, porque Irán, de hecho, además está haciendo una serie de declaraciones apoyando, digamos, a Hamas, e incluso diciendo pues que la milicia que ellos financian, que es la de Hezbollah, pues que podría empezar a atacar también a Israel desde el Líbano, lo cual metería al Líbano en el conflicto, podría meter a Irán en el conflicto, y al mismo tiempo en Estados Unidos se están alzando muchas voces de los dos partidos, el republicano y el demócrata, pidiéndole a Joe Biden que aplique sanciones más estrictas contra Irán, que de hecho había habido un periodo de relajación de las sanciones últimamente, porque nos hacía falta el petróleo iraní, no nos engañemos. Entonces, si hay una verdadera escalada, si empieza a haber incluso hasta ataques, esto, bueno, podría ser un escenario de pesadilla, principalmente para Europa, ¿no? Porque si hubiera una guerra abierta con Irán, Irán seguramente lo que acabaría al final sería minando pues toda la zona del estrecho de Hormuz, que es la zona esta del estrechamiento que hay por el lado de la península arábica para salir hacia el Océano Índico y luego para ir al Mar Rojo hacia el canal de Suez. Por el estrecho de Hormuz circula el 40% de todo el petróleo que se exporta en el planeta, y si hubiera un estrangulamiento por ahí, ahí está el petróleo iraní, pero también el de Irak y también el de Arabia Saudita, y el de Qatar, y que todos vamos, entonces nos encontraríamos que Europa quedaría de rodillas. Estados Unidos podría sobrevivir más o menos sin ese petróleo, porque para ellos representa poco, un 5-10%, depende del momento. Para China sería un golpe más duro, para Japón sería un golpe durísimo, para Europa sería demoledor, porque es que más de la mitad del petróleo viene de allí. Entonces, bueno, pues es un tema a seguir de cerca. Yo creo que es de interés de todos, ya por cuestiones simplemente humanitarias, que sí, no haya una escalada de la violencia. Pero luego, además, teniendo en cuenta nuestra posición en el mundo, pues yo creo que Europa principalmente debería apostar por estrategias de apaciguamiento y de intentar detener esta barbaridad.
A ver qué es lo que hacen. Antonio Turiel, doctor en física teórica e investigador del CSIC, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y feliz semana.
Igualmente.
Gracias.